Chata Hispano Podcast número 113, abril del 2011. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría empezar reflexionando acerca de una noticia que ha salido recientemente acerca de James Gosling. Este personaje ha entrado recientemente a trabajar en Google después de haber abandonado Oracle tras la compra. Esto me lleva a una reflexión que es la importancia de las personas con experiencia en proyectos innovadores. Hay empresas que, bueno, que solamente les importa la parte comercial y vender productos independientemente de lo que se venda. Pero sin embargo hay otras empresas en el que no solamente cuenta la parte comercial, sino también cuenta la parte productiva. De hecho, me gustaría comentar un post que hay por internet acerca de 10 personas que trabajan ahora mismo en Google. De entre estas 10 personas se encuentran Guido Van Rossum, creador del lenguaje de programación Python, Vinton Cerf, co-creador del protocolo TCP/IP, Tim Bray, coeditor del lenguaje XML y precursor de Ajax, o por ejemplo Mark Davis, cofundador de Unicode. Por ello, podemos ver que Google tiene una plantilla interesante para hacer precisamente proyectos interesantes. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. En el podcast de hoy hablaremos de las noticias más actuales publicadas en el portal de Java Hispano, de la mano de Abraham Otero y Eric Camacho. De las noticias que hablaremos, James Gosling comienza a trabajar en Google. Oracle empaqueta el antivirus McAfee con JRE para Windows. JavaFX 2.0 solo soportará Windows. A partir de agosto de este año, habrá que tomar cursos oficiales de Oracle para certificarse. El futuro de Apache Armory está bastante nublado. Google anuncia que Honeycomb Android 3.0 se va a retrasar. Nokia confirma que Symbian irá desapareciendo poco a poco.
Tres tipos de compañías que hacen su negocio en torno al mundo open source.
Realmente, cuando has terminado de escribir un trozo de código con CD, la satisfacción al final de decir, joder, que eso es algo que funciona y está perfecto.
Y Apache Tomcat 7, lo más interesante desde mi punto de vista es que ya cumple la implementación de Servlets 3.0.
Y pregúntame cómo pude comenzar con J12.
¿Cuál fue el crecimiento que tuve yo en J12?
Si te gusta la programación, el desarrollo del software y la tecnología, este es tu podcast. Un podcast en el que entrevistamos a personas de todo tipo, cada una dando su punto de vista. Un podcast en el que hablamos y debatimos sobre las noticias que hay en la actualidad del mundo Java y del desarrollo del software en general. Y un podcast cuyo objetivo es ser objetivo, crítico y sobre todo informativo. Por ello, escucha Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Eric Camacho.
Hola a todos.
Y vamos a grabar un podcast de noticias de las últimas semanas. Hoy es 1 de abril, es el día que, no en España, pero sí a nivel internacional, es el día de las bromas de los santos inocentes. No sé si ahí decís santos inocentes, Eric.
Sí, también.
También decís santos inocentes, pero lo celebráis hoy, ¿no?
No, se celebra igual que en España.
Se celebra igual que en España.
Sí, el 28 de diciembre, parece.
Vale, bueno, hoy entonces es el día americano de gastar bromas, básicamente, y la primera noticia va sobre eso, así que comienza tú con ella, Eric, que eres el que te la ha mirado, el que te la ha mirado mejor.
Sí, muy bien, esta es una noticia que puso Mangrar, el usuario en Java Hispano. Hizo una recopilación de algunas de las mejores bromas que están saliendo, porque estamos ahora mismo en 1 de abril todavía. Entre las mejores, una Master Branch, la empresa española de de currículums sobre proyectos open source. En MasterRange básicamente tienen ahí unos robots que recopilan información de repositorios open source y te construyen tu currículum automáticamente. Entonces dicen, bueno, si Abraham publicó algo en alguna vez en SourceForge o en Google Code, pues ya lo sabemos y ya tiene su currículum aquí listo. E implementaron para el 1 de abril una nueva característica. Todo esto fue a raíz de que en teoría los compró Match.com, la web de citas románticas en internet, y pusieron una nueva característica que es los programadores más sexys. Entonces ahora cuando revisas el currículum de una persona, aparte de ver su experiencia y los proyectos open source en los que ha trabajado, puedes votar por dice sexy o no, como las webs que había antes. Esto ya le vota sexy y los que van acumulando más votos aparecen aquí en el ranking. Y además de eso, pues cambiaron el logo, le pusieron unos corazones, le pusieron colores rosas, etcétera, etcétera. Está curioso ahí. Pueden ver ahora mismo, de hecho hace un momento se había caído el sitio porque se ve que ha tenido muchas visitas a raíz de esta broma. Enviaron un correo a todos los usuarios, etcétera, etcétera. Y otra broma también muy relacionada con el mundo de la programación es la que hizo la compañía Clation. Esta empresa, que bueno, seguramente ustedes la conocen, es la que hace un montón de productos para desarrolladores como Jira para tracking the box, como Bamboo para integración continua y un largo etcétera. Ellos publicaron un juego que se llama Angry Nerds, basado en Angry Birds obviamente, donde ahora las aves, los pájaros estos que lanzas, son unos nerds, son todos integrantes de un equipo de trabajo. Entonces construyeron la página, construyeron un juego que pensaba que era Flash, pero creo que es HTML5, lo puedes jugar en la página, en anclation.com/angrynerds. Y construyeron los personajes, ¿no? Cada pájaro es un personaje típico de un proyecto de programación. Por ejemplo, está el hacker. El hacker dice, rara vez lo ves durante el día, pero es el chico que quieres que desarrolle la parte complicada del proyecto. Lo mejor es que lo uses para problemas difíciles, pero ten en cuenta que va a dejar un lío de código, ¿no? Su movimiento especial, pues toma Red Bull para acelerarse. Está el agilista, dice más proceso que progreso. Este desarrollo falla continuamente y falla muy seguido. Su movimiento especial, pues empieza a decir palabrejas en cada nivel, ¿no? Relacionadas con el mundo ágil. Entonces, bueno, es uno de los que más me gustó a mí. Muy curioso. Y les digo, incluso desarrollaron el juego en HTML5 para que lo puedas jugar.
Es HTML5, he estado mirando y es HTML5.
Sí, está. Sí. Genial. Tiene conexión a Facebook.
Pues está simpática la noticia esta de Manuel Mangrar, es el usuario, la verdad. Está simpática, aunque en el mundo hispano pues no sea hoy el día de los santos inocentes, pero bueno, nos encontramos con bastantes noticias de estas por ahí. De hecho, no es la primera vez que yo a mí por lo menos me engañan y publico una de esas noticias pensando que es cierta, porque o sea, ahora mismo, o sea, estos últimos años yo ya estaba precavido, ¿no? Pero los primeros años como que te pilla un poco por sorpresa cuando todavía no estás familiarizado con la cultura internacional de internet, ¿no? Y llega el día 1 de abril que para ti es un día como otro cualquiera y de repente comienzan a publicar cualquier tipo de historia rara, ¿no? De Google compra Sun y te lo crees. Te lo crees porque no estás preparado, no tienes la idea de que es un día de que la gente va a gastar bromas porque en tu país no se hace, pero bueno. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias más serias, por llamarlo de algún modo, las que no son de bromas, ¿no? Y la primera que tenemos aquí es que James Gosling ha comenzado a trabajar en Google. Ha sido algo por sorpresa que anunció el lunes de esta misma semana. Gosling, pues inicialmente, cuando Sun fue adquirido por Oracle, comenzó a trabajar en Oracle, pero no duró demasiado tiempo y pronto hizo ver que estaba bastante en desacuerdo con la dirección de la compañía y con lo que se estaba haciendo internamente y renunció a su puesto dentro de Oracle. Estuvo un tiempo de vacaciones, él mismo dijo que quería darse un tiempo para pensar qué hacer y para descansar, y el lunes este pues nos sorprendió publicando en su blog en Nighthacks que aquel día, ese lunes, estaba comenzando a su nuevo trabajo en Google, ¿no? No ha dicho todavía qué está haciendo, pues hay gente que especula que puede estar relacionado con Android, que está hecho en Java. A lo mejor podría estar relacionado con Harmony, aunque bueno, de eso ya hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, no sabemos todavía exactamente qué es lo que va a hacer, pero bueno, es otro empleado más de Sun que se une a Google, que ya son unos cuantos, ¿no? O sea, es casi Google está siendo el nuevo Sun.
Y fue justamente un año después, ¿no?, de que salió de Oracle.
Pues no sé si fue un año después o no, no me lo sé, pero por ahí debió de hacer, porque hace, o sea, hace un año, tres meses que Oracle compró a Sun y él no aguantó más que unos meses, pero sí, más o menos ha sido un año, no sé si justo, pero ha sido un año más o menos.
Sí, es que de hecho es lo que muchos comentaban, fue justamente un año, entonces mucha gente dice que fue para evitar demandas, porque en Estados Unidos es común que hagas contratos de que después de trabajar con una empresa tienes que dejar pasar al menos un año para trabajar con otra empresa que es competencia directa de esa empresa. Entonces mucha gente dice, esto ya lo tenía desde hace un año, pero no podía hacerlo, y para evitar líos legales.
Seguramente tenga razón con eso. Además, me acabo de acordar ahora que entre las 6 patentes por las que Oracle está demandando a Google por Android, hay 2 de las cuales Gosling es coautor.
Sí, sí.
Me acaba de acordar el detalle ese que di en una entrevista a Gosling una vez, hablara de eso, ¿no? Y que esperaba no tener que ir a declarar, pero vamos, que...
Y bueno. Pues bueno, como mencionas, ¿no? ¿Qué hará Gosling en Google? Todavía está por verse. Está ya ahora con Joshua Block. Otra vez se reúnen los dos. No sé, a mí me da mucho gusto tener otra vez a los dos en una empresa, ¿no? Y también estoy seguro que los dos van a hacer lo que tengan que hacer para rescatar Java, ¿no? Para que Oracle no tenga todo el control como lo ha tenido desde que hace un año compró, se cerró la compra de Sun.
Bueno, pues le deseamos lo mejor a Gosling y yo por lo menos le voy a seguir y a ver qué es a lo que se dedica dentro de Google, si puede decir algo, porque la verdad Google suele ser bastante secretista con los proyectos que no están todavía, que no son públicos. Entonces, si está trabajando para algo nuevo, no vamos a tener ni idea de lo que está haciendo.
Pero en mayo ya es el Google I.O., la conferencia es esta que hace Google, donde siempre está Joshua Block ahí dando adelantos de su trabajo, y creo que ahora va a estar también James Gosling. No sé si hablando de lo que va a ser, pero seguramente va a estar ahí.
En mayo seguramente Google será cuando anuncie esa supuesta red social que está trabajando en ella, en el I.O., es lo que dice todo el mundo. No sé si has oído hablar algo de ella, el Google Circles,
sí.
Círculos de Google, ¿no?
Sí.
Una especie de competidor o respuesta a Facebook y al mundo social, pero bueno, supongo que Gosling no trabajará en nada relacionado con eso. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Sí, la siguiente noticia es también referente a Oracle. Oracle anunció que a partir del 1 de agosto de este año, para presentar el examen para ciertas certificaciones de Oracle, es necesario haber tomado los cursos oficiales de Oracle. Entre esas certificaciones está la de Java SE 6 Developer y la de Java EE 5 Enterprise Architect, básicamente las certificaciones principales de Java. Esto es común que lo hagan las empresas para vender más cursos, ¿no? Básicamente, si no tomas el curso, no puedes tomar la certificación. Y pues bueno, en Sun nunca fue así, ¿no? De hecho, Sun puso de moda, cualquier persona puede tomar la certificación, si compró un libro y estudió lo suficiente y lo pasa, no hay problema, simplemente tiene que pagar el coste del examen, que no era elevado, parece que era de $120 el año pasado, no sé si ahora lo habrán cambiado, y eso hizo de alguna forma que se popularizaran bastante las certificaciones de Java, ¿no? Porque ya no tenías que tomar cursos oficiales, podías tomar un curso que no fuera oficial y por consiguiente fuera un poco más económico, más barato, podías estudiar por tu cuenta, e incluso gente que ya tenía mucha experiencia en la industria, pues básicamente ya ni necesitaba tener que estudiar para pasar uno de estos exámenes. Ya con el conocimiento que había adquirido en la práctica, era muy probable que pudiera pasar uno de estos exámenes. Y pues bueno, hasta el 31 de julio tienen, si no han sacado su certificación de Java, porque después de esa fecha van a tener que tomar el curso.
Sí, o sea, como has dicho, esto es algo negativo en el sentido de que ahora básicamente certificarse va a costar, al menos esas certificaciones, que son las más interesantes en la práctica, ¿no? Obtener esas certificaciones va a costar más dinero porque tienes que tomar un curso oficial que seguramente te costará algo en el rango de pues 1.000 a 2.000 euros, una cosa de ese estilo, supongo, más luego el examen, entonces va a ser bastante más caro. Pero bueno, por esta vez yo creo que no es justo hablar muy mal de Oracle porque lo hace prácticamente todo el mundo, quitando a Sun y algunas excepciones por ahí. Y yo personalmente creo que es una mafia, o sea, es una técnica mafiosa totalmente, porque si esas certificaciones certificasen conocimientos, bastaría con que hagas el examen y lo pases. Y entiendo que hacer el examen acarrea una serie de costes y de trabajo para la empresa que ofrece esos exámenes y que tengan que cobrar algo por él, ¿no? Pero no deberían de tener que obligarte a ir a uno de sus cursos, pero bueno, es así.
Luego yo creo que parte de la popularidad de Java vino o debe algo a este movimiento de Sun. Realmente para la gente era más sencillo certificarse en Java que en otra herramientas, no solamente de lenguajes de programación, sino incluso volverse DBAs, donde tienes que pagar los cursos de Oracle, o volverse de gente de Teleco que tiene que pagar cursos de Cisco, o en SAP que tienes que pagarte los cursos que son carísimos. Entonces mucha gente decía, bueno, Java no tengo que hacer eso, ¿no?
Sí, la certificación, yo creo que quizás en su día era más común dentro de Java de lo que es hoy, o por lo menos al menos dentro de lo que es Java hispano había más movimiento de lo que es hoy. No digo que no lo siga habiendo, sigue habiendo gente que en los foros pregunta y gente que a veces en los foros de Java hispano también dice de cómo juntarse un grupo en internet, ¿no?, para sacar una determinada certificación, pero yo me acuerdo que en el 2002, 2003 era mucho más común y había incluso secciones de la web que estaban dedicadas al tema de la certificación.
Sí, sí, sí.
Yo no sé, realmente o sea, si hay empresas que lo valoran, pues claro, tiene un valor, pero a mí me parece algo un poco, o sea, no creo, yo no valoraría una certificación. Yo valoro ver lo que ha hecho esa persona.
Lo mínimo que me dice una certificación es que la persona que la tiene tuvo la disciplina y la constancia para estudiar y tomar el curso, si lo tomó o no lo tomó. Que digo, no cualquier persona pasa la certificación, ¿no? Sobre todo las de Java eran, no sé ahora cómo estén, pero bueno, eran complicadas.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero de todas formas, yo para evaluar a una persona preferiría pues ver código fuente suyo y un proyecto que en el que ha trabajado, que ver que tiene X certificaciones. Pero bueno, hay empresas donde, o bien porque es política de la propia empresa o de algunos de los clientes, pues valoran bastante las certificaciones, te pagan los exámenes y los cursos y te suben el sueldo. Entonces, no sé, ¿tú sabes cómo de común es ese tipo de cosas ahí en México, Eric? O sea, también lo tenéis, ¿no? Supongo.
Sí, sí, de hecho, sí, lo que ven las empresas al final es que como lo que ellos se dedican es a colocar gente en determinados proyectos para clientes, los clientes a menudo ponen como requisito que la gente esté certificada en tal o cual tecnología. Entonces lo ven como una inversión, dicen, bueno, ok, yo te pago la certificación, ya sea el curso, ya sea el examen, los libros, lo que sea. Y normalmente sí queda en algunos casos con un trato verbal, ok, pero vas a estar en unos 3 meses conmigo, a veces hasta lo ponen por escrito, vas a estar 3 meses conmigo. Y en Argentina es curioso, ahora que he estado por allá, ahí las empresas les pagan el curso o los libros o lo que sea, pero si el empleado no pasa el examen de certificación, se lo descuentan de su salario. Si lo pasa, no hay problema, la empresa asume el coste. Pero si no lo pasa, a ver, pum. Entonces, en Argentina la gente está certificada en todo lo que ustedes, en todo lo que puedas pensar, por ese tipo de cosas, ¿no? La empresa se los está pagando y les está exigiendo que lo hagan.
Es un buen incentivo para estudiar.
Sí, sí, sí. De hecho, ya tendremos que hacer un podcast de este tema, ¿no? De lo que mencionas, cómo elegir a la gente, creo que es un tema que da para mucho.
Sí, sí, sería un buen tema de podcast, sí.
Invitar al de Autentia, ¿cómo se llama?
A Roberto Canales.
Sí, entonces que he estado leyendo su libro. Está sí. Muy bien, ¿eh?
Sí, a Roberto yo tengo ganas de entrevistarlo, no sé si escucha esto, pero
de hecho ya habíamos hablado. Deberías hacer libro de texto en las escuelas, en la carrera, sí.
Y es el mejor momento para leerlo, porque algunas cosas cuando llevas años en la empresa ya las conoces, pero cuando todavía... Estamos hablando ahora mismo de un libro que creo que se titula Las reglas no escritas de la empresa. Es el título, ¿verdad? Es un libro de Roberto Canales, que es el fundador y el director de una empresa española que se llama Autentia. Y bueno, es un libro que está bastante bien para explicarte cómo funciona el mundo empresarial y que es bastante interesante, especialmente para alguien que está empezando, porque le va a enseñar muchas cosas. Y alguien que ya no está empezando, quizás ya sepa esas cosas, pero siempre está bien verlas desde otro punto de vista y refrescarlas y ponerlas en blanco sobre negro.
Exacto, porque lo pone muy simple y dice, bueno, ok, esto a lo mejor cuando sales no lo consideras así, pero ya dentro de una empresa es así por esto, esto y esto, ¿no? O sea, no se meten en rollos, no se explica metodologías ágiles y no se meten en filosofía de las metodologías ágiles, sino simplemente esto funciona mejor en estos casos, en estos otros no lo usas y ya está.
Y bueno, volviendo a las noticias, vamos a continuar con otra noticia de Oracle. Es una noticia pues que ha sido un tanto polémica. Desde hace más o menos un mes, Oracle ha comenzado a empaquetar el JRE, no el JDK, el JRE de Windows con un antivirus de McAfee. Una versión, la verdad es que no estoy seguro si es una versión limitada o es una versión de estas típicas que te funcionan durante un mes o tres meses y luego tienes que pagar. Pero bueno, cuando te descargas el ejecutable del JRE, pues ya trae empaquetado el McAfee, y cuando instalas el JRE está marcada por defecto una casilla que dice que también quieres instalar McAfee, ¿no? O sea, está, como siempre se suele hacer estas cosas, ¿no?, con mala leche, porque si realmente supusieses que instalar esa segunda aplicación, este antivirus en este caso, puede ser un beneficio adicional para el usuario, pues le pondrías una pantalla que le informa y la dejarías sin marcar. Pero bueno, aquí si alguien se baja un JRE, en principio es porque quiere Java y no quiere instalar un antivirus. Está habiendo polémica en algunos foros sobre esto. Oracle, entre los sitios donde ha habido polémica, ha sido en los propios foros de Oracle, de Oracle.com, y Oracle ha borrado los threads donde se estaba hablando de esto, ¿no? Había un thread que era pues una petición, que el título era en inglés, demanda para que Oracle deje de empaquetar el antivirus McAfee con Java, ¿no? Y Oracle borró el thread. Todavía hay versiones, si vais a la noticia original a la noticia de Java Hispano, podéis encontrar un enlace al thread borrado en la página de Oracle, que no hay nada, y a la caché de Google, donde está ahí el thread y se puede ver lo que ha borrado. Sobre esto, pues entre uno de los sitios donde está habiendo polémica es la lista esta de líderes de grupos de usuarios Java, donde yo estoy inscrito, y lo que peor ha sentado realmente, más que el hecho de que Oracle empaquete McAfee con el JRE, es que Oracle esté borrando threads en sus foros. Y bueno, hay gente que comenta que Sun había hecho cosas parecidas, que había empaquetado toolbars de Yahoo y de Ask, o no sé, de Yahoo por lo menos, de Ask.com, no sé, pero de Yahoo creo que sí. Es feo y es malo igual, es algo que no deberían de hacer. La verdad es que a mí me parece increíble, ¿no? Sobre todo una empresa tan grande como Oracle, ¿cuánto le puede pagar McAfee por esto? No sé, es una cantidad de dinero pequeña para una empresa que a fin de año mueve, no sé si son 20, 30 billones de dólares. Es calderilla lo que le pueden estar pagando por hacer este tipo de cosas. Genera descontento entre los desarrolladores, y además un antivirus no es una toolbar. O sea, los antivirus son piezas pues que se integran de un modo mucho más fuerte con el sistema operativo. En el caso de Windows 7 no estoy seguro, pero en el caso de Windows XP instalan un driver de nivel 0 dentro del propio sistema operativo, tocan el kernel del sistema operativo. Es algo serio, es algo que a mí, o sea, yo no uso antivirus y yo no quiero que se me instale una de esas mierdas en mi equipo porque me descuido. Y además, otro problema que tienen los antivirus es que es muy mala idea tener dos antivirus instalados en un equipo, porque se pueden llevar mal entre ellos. A veces los antivirus emplean técnicas tipo rootkit para hacer alguna de las tareas que llevan a cabo, y no es raro que un antivirus, haciendo un scan, si se encuentra con archivos de otro antivirus, piensa que el otro antivirus es un virus y los bloquea, o hacer historias de esas. Entonces yo lo veo bastante peor que empaquetar una toolbar, porque es una pieza de software, pues eso, bastante más complicada, porque se integra mucho más fuertemente con el sistema operativo para hacer las tareas que hace. Es muy complicado desinstalarlas de modo completo, siempre suele quedar algo por ahí de ellos, y vamos, no me parece que sea una buena idea en absoluto. Hubiese preferido un toolbar.
No, y como mencionas, ¿no?, ¿cuánto dinero pueden estar generando de eso?
Claro.
El dirige.
Es que no sé, o sea, no lo sé. ¿Qué puede estar recibiendo Oracle? $1 o $2 por cada instalación de esto o algo así. Poquitos millones que puede sacar calderilla para una empresa de este tamaño, ¿no? Y el descontento que está teniendo, pues no lo entiendo. Esto todo es solo para Windows. Entonces los que usan Linux, los que usan Mac, no tienen ningún problema. Y bueno, no sé si tienes tú algo que comentar, Eric.
No, pues como mencionas, son cosas que parece que no planean, ¿no? Las hacen y generan descontento entre la gente, se ponen a borrar threads en los foros, ¿no? No sé quién los asesore, pero lo están haciendo muy mal.
Yo de tal forma ya te digo que esto no se lo tendría muy en cuenta tampoco, porque igual que la certificación, es una política bastante común. Es un poquito más peliagudo desde mi punto de vista que haya sido un antivirus y no una típica toolbar, pero bueno, que si instaláis un JRE y no os queréis traer esa versión demo o versión capada de McAfee, que os acordéis de desmarcar la casillita de instalar el McAfee. Y si habéis instalado un JRE recientemente y ha aparecido por ahí un antivirus, pues ya sabéis de dónde ha salido.
Sí.
Y bueno, nos movemos a la siguiente noticia.
Claro, la siguiente noticia es sobre JavaFX. JavaFX 2.0, que en teoría va a salir la primera versión este año, como prometieron en la pasada Java 1. Le han hecho una entrevista en InfoQ a Richard Bay, que es el arquitecto en jefe de este proyecto, y mencionó algo que está causando un poco de ruido en la comunidad, ¿no? Que básicamente la primera versión de JavaFX, la 2.0, que está en beta, menciona que sí tienen versiones para Mac OS X y para Windows, pero que solamente Windows va a ser oficialmente soportada en esta primera liberación. Después añadirán soporte para Mac y Linux como vayan pudiendo, básicamente, ¿no? Se van a enfocar en Windows. Entonces, bien, pues JavaFX, como ya hemos mencionado en este podcast, es uno de esos proyectos que no ha terminado de cuajar, portafolio de proyectos Java desde que estaban en Sun. Ahora en JavaFX 2.0 habían hecho casi un borrón y cuenta nueva, habían deprecado JavaFX Script, ya van a usar Java, iban a dar APIs para que se pudiera programar desde Groovy o desde Scala, desde cualquier otro lenguaje de la máquina virtual de forma muy simple. Parecía que ahora sí lo iban a hacer bien, ¿no? Y lo malo es que pues iban a tardar hasta el 2011. Y ahora lo primero que anuncian es solamente vamos a soportar Windows en principio, ¿no? Ya quedó atrás eso de multiplataforma, por lo que veo. Ya no se ha hablado nada más de JavaFX Mobile. Entonces, pues bueno, el estado del proyecto no parece del todo correcto, ¿no? Vuelven a sembrar dudas sobre la viabilidad de este proyecto y sobre si los desarrolladores lo vamos a usar.
Esta noticia también fue un poco polémica en el portal, la puse yo, y a alguna gente no le gustó el título, ¿no? El título era JavaFX 2.0 solo soportará Windows, que yo creo que es técnicamente correcto porque es lo que han dicho ellos, ¿no? Hay gente que interpretaba con esto que es que solo que no va a haber ninguna 2. algo que soporte Windows, y yo no es lo que interpreto, y además lo primero que dice la propia noticia es al menos inicialmente, ¿no? O sea, JavaFX solo soportará Windows al menos inicialmente. Y efectivamente ellos no entiendo demasiado la política. Una de las ventajas que puede tener JavaFX sobre alguna plataforma competidora, como podría ser por ejemplo Silverlight de Microsoft, sería el carácter de multiplataforma, que también lo tiene Flash, y con esto están dejando el tema de multiplataforma atrás. Multiplataforma es algo que habitualmente valoramos bastante dentro de Java, es algo que está bastante metido dentro de nuestra cultura, y luego, al margen de que por el motivo que sea, pues no van a sacar soporte oficial para Mac y para Linux en la primera versión, y tampoco han dicho nada de Solaris. Para Mac al menos sí que hay soporte en la versión beta, entonces bueno, para Mac parece que están más o menos las cosas. Para Linux ya es otra historia, y además para Linux las cosas a lo mejor se complican porque JavaFX es algo muy multimedia y lleva directamente integrado, lleva directamente bastantes códecs para reproducir recursos multimedia, ¿no? Y el tema multimedia en Linux siempre es un poco complicado por problemas legales y de licencias, ¿no? O sea, a día de hoy todavía no es posible ver un DVD en Linux de modo legal. Para verlo tienes que usar un software que teóricamente está haciendo algo que no es legal. Entonces a lo mejor se están topando con problemas por esa línea, pero bueno, por el motivo que sea, no están soportando esas otras plataformas. Y lo que es peor, no están diciendo en absoluto cuándo la van a soportar. Porque bueno, si el anuncio fuese, bueno, vamos a sacar una versión de JavaFX que solo soporta Windows inicialmente, y a los 3 meses ya tenéis la que soporta Mac y Linux, ¿no? Y entonces no os preocupéis y podéis comenzar a desarrollar ahora en Windows cuando sacamos esa versión, y antes de que vosotros lleguéis a desplegar el proyecto, pues ya tenéis la gran seguridad de que va a estar soportadas todas las plataformas y no va a haber problema, cualquier usuario va a poder usar la aplicación. Pero no, o sea, no han dicho nada, han dicho que cuando podamos, lo más pronto que podamos, pero bueno, lo más pronto que podamos es en la versión 2.1, 2.2 o 3.0 o 6.0. O sea, no están diciendo, se supone, esperemos que sea 2. algo, pero al menos deberían de hacer un esfuerzo por explicar cuál es su roadmap para que una empresa, si está evaluando usar esta tecnología, pueda tomar una decisión con criterio si esta tecnología, cuando ellos necesiten salir al mercado, va a estar disponible para todas las plataformas o no, y que sea eso un elemento más a la hora de decidir. A lo mejor le vale con que solo esté para Windows, o a lo mejor no le vale y necesita que esté para las otras plataformas. Pero ahora mismo, si tú quieres hacer una aplicación multiplataforma, pues mira, si es sobre todo una aplicación empresarial, pasa de JavaFX, porque no tenemos ni idea cuándo JavaFX va a ser multiplataforma. Entonces olvídate de JavaFX. Y ya con el primer batacazo que hubo con JavaFX, el hecho de que cuando Sun creó JavaFX 1.0, creó un nuevo lenguaje de programación, JavaFX Script, que ahora Oracle ha discontinuado y por tanto todo el código que hay JavaFX Script 1.0 ahora es algo legacy y que ya no se va a continuar, o sea, ya es una tecnología que ha dejado bastante mal sabor de boca a los usuarios, pues ahora vienen con este segundo problema de, mira, si tú quieres funcionalidad multiplataforma, inicialmente no la va a tener y además no te decimos cuándo la va a tener. Entonces, claro, es...
Sí, sigue estando ahí la incertidumbre, ¿no?, que siempre ha acompañado este proyecto.
No sé, bastante poco, soy bastante poco optimista. Por un lado, es una tecnología que, si su propósito es competir en el campo multimedia, lo tiene complicado para desbancar a Flash Flash, lo tiene bastante complicado, y empezando como están empezando, pues peor todavía, ¿no?
Sí, de hecho, Flex lo que va a sacar este año es que ya tú haces tu aplicación, y además de que te compila multiplataforma para Windows, Linux, Mac, solamente para estas tres, que es lo que soporta Flash y Flex, ya también va a poder correr en los Android, que ya lo hace, y en los iPhone y en los iPad, con el mismo código, ¿no? Realmente es reusar la misma base de código, y listo, ya lo vas a tener en todos estos dispositivos. Y JavaFX solamente en Windows, ¿no? Es así como la competencia. Realmente no hay competencia así, de esa forma.
Y bueno, pasamos a la siguiente noticia, que está un poco indirectamente relacionada también con Oracle, y es que hace unos 10 días más o menos, Tim Ellison, que era la persona responsable del proyecto Apache Harmony. Apache Harmony es una implementación de Java, máquina virtual y librerías, open source bajo licencia Apache. El OpenJDK tiene una licencia GPL más excepción ClassPass realmente, pero bueno, básicamente GPL, y esta gente está intentando hacer una implementación bajo licencia Apache, y el líder del proyecto pues dijo que él renunciaba a seguir siendo líder del proyecto y que creía que los que se quedaban dentro del proyecto debían de evaluar si tenía o no sentido continuarlo o moverlo al ático de Apache. El ático es una zona de Apache donde los proyectos van a morir, ¿no? O sea, los proyectos que se discontinúan están en el ático. Es un listado de proyectos que ya no son mantenidos oficialmente. El problema que ha tenido Apache Harmony es fundamentalmente Apache Harmony tenía dos empresas que lo apoyaban, sobre todo IBM y también Google. IBM siempre ha querido que existiese una máquina virtual y unas librerías Java que no dependiesen de Sun o ahora de Oracle, pues para ellos no tener que usar la base de código de Sun o Oracle y tenerles que pagar royalties. El OpenJDK, aunque es licencia GPL, pues esa licencia no le vale a IBM para muchas cosas que quiere hacer, y el OpenJDK tiene una doble licencia, es licencia dual, y lo que normalmente hacen las compañías, las casas comerciales, las compañías que fabrican su propio JDK, como es el caso de IBM, es pagar por ese código comercial. Si el código en vez de ser GPL fuese Apache como el de Harmony, pues no hay ningún problema en coger ese código abierto y cerrarlo y convertirlo en código propietario, y por eso IBM siempre estaba bastante interesada, ¿no? Y Google básicamente tres cuartos de lo mismo. Google, su App Engine y Android están basados en el proyecto Harmony. Cuando Oracle adquirió a Sun, poco después, más o menos 6 meses después, pues negoció con IBM para que IBM abandonase Harmony y se uniese al proyecto OpenJDK. Supongo que le habrá ofrecido términos de acceso a ese base de código fuente bastante satisfactorios para ellos. Desde mi punto de vista, ya lo he comentado en el podcast, este fue un movimiento muy inteligente por parte de Oracle. En aquel momento, y ahora igual, vamos, pero en aquel momento había mucho descontento en la comunidad Java en general en contra de Oracle. IBM era una parte del descontento. Había un montón de ingenieros de Sun, como el propio Gosling, sin trabajo y cabreados con Oracle, que habían abandonado la compañía y que conocían muy bien el JDK y conocían muy bien Java. Y yo creo que durante una ventana de tiempo pues hubo una posibilidad bastante realista de que se crease un fork de Java auspiciado por IBM y Google, por ejemplo, y que creasen una fundación para mantener ese fork, fundación en la que podrían estar trabajando pues ex empleados de Sun que antes trabajaban en el JDK y el propio Gosling. Creo que era algo real, y quitando a IBM de la ecuación, esa opción se ha hecho bastante menos probable. una de las cosas que a lo mejor Gosling podría estar haciendo en Google, a lo mejor podría ser algo relacionado con esto. Google tiene mucho interés en el proyecto Harmony. Android, que a día de hoy ya, o sea, es la plataforma de terminales móviles que más crece en todo el mundo. Ya en Estados Unidos hay más Android en el mercado, no vendiéndose, que desde hace bastante tiempo que se venden más Android que iPhones, pero ya el número de terminales Android en Estados Unidos ha superado al número de iPhones. O sea, es una plataforma muy importante para Google, está basado en este proyecto open source. Y encima, App Engine, aunque eso todavía es algo bastante más pequeño, también está basado en este proyecto. Entonces Google tiene bastante interés en que esto continúe. Y si realmente, desde mi punto de vista, Google es la última esperanza que le queda a Harmony. O sea, Harmony, el problema que está teniendo, el problema por el que Tim Ellison abandona la lista, es porque todos los empleados de IBM que participaban en el proyecto pues han abandonado el proyecto y ahora contribuyen al OpenJDK, y el hecho de que IBM dejase de respaldar el proyecto ha hecho que pierda un montón de recursos, un montón de momento. Encima está el problema de que, debido a las condiciones de licenciamiento de los test de compatibilidad de Java, Harmony por su licencia nunca va a poder pasar esos test de compatibilidad. Entonces Harmony nunca va a poder decir que es una implementación de Java SE, y todo eso hace que la gente esté bastante... haya perdido bastante el entusiasmo en torno al proyecto. Incluso los que se quedan ahí pues están desanimados, y lo que Tim plantea es si merece o no la pena seguir hacia adelante, y yo creo que la respuesta va a ser que no merece la pena, a no ser que una empresa como Google esté dispuesta a volcar ingenieros y recursos para apoyar al proyecto. Si no sucede eso, pues yo creo que Harmony acabará en el ático de Apache.
Así es, y bueno, una gran pérdida si llega a pasar esto. Espero que no pase. Realmente creo que el futuro de ella va a pasar. Es mucho mejor si se tienen dos alternativas fuertes como el OpenJDK y Apache Harmony. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo sigo teniendo experiencia que Google se haga cargo del proyecto. Bueno, no tanto cargo, sino que empiece a colaborar ya de forma mucho más fuerte con el proyecto. Y más ahora con Gosling en el barco.
Yo creo que es una posibilidad bastante, bastante realista, ¿no? Con o sin Gosling involucrado directamente en Harmony, pero, o sea, yo creo que Harmony es esencial para Google ahora mismo. Entonces, no creo que lo deje morir, y tampoco le cuesta nada a Google poner media docena de ingenieros a trabajar en el proyecto.
Sí, de hecho, y se le cuenta por todo el código Java que tienen por Android, y evitarse demandas y este tipo de historias, ¿no?
Y bueno, precisamente sobre Android es la siguiente noticia.
Así es, por la siguiente noticia es acerca de la nueva versión de Android, que es la Honeycomb Android 3.0, que está enfocada a las tablets. Google anunció que se va a retrasar, de hecho varios meses. Ellos lo que hacen es que crean el proyecto y se lo entregan a los fabricantes para que lo empiecen a modificar, para que lo empiecen a integrar a sus dispositivos. Al parecer, el código de Honeycomb no llega a un nivel óptimo de acuerdo a los estándares de Google, y han dicho que se van a tardar un poco en dárselo a los fabricantes, porque tienen miedo de que hagan las cosas mal, tienen miedo de que lo quieran portar a teléfonos. Actualmente Honeycomb solamente corre en tablets, entonces Google dice que tiene un poco de miedo de que lo quieran correr en smartphones y que Honeycomb no está listo para ellos. De hecho, algunas palabras que me llamaron la atención fue que los tiempos de desarrollo para Honeycomb fueron tan cortos porque tenían la competencia del iPad y ya todo el mundo quería sacar sus tablets Android. Él mencionaba que habían hecho una decisión de diseño que había roto un poco la calidad del código, pero que les permitió salir en los tiempos adecuados que necesitaban los fabricantes, ¿no? Entonces, que al final la base de código mencionan que no está lista, mencionan que no va a ser liberada como open source todavía y que no quieren que la modifiquen para correr en smartphones. Al final, Android ha tenido, sin duda, una de las apuestas más fuertes de Google. Ha tenido un gran éxito, pero con la salida del iPad de Apple sí hubo ahí cierto miedo de que Android se quedase atrás. Android 2 y Android 1 no estaba listo para tablets. De hecho, Google no dejaba que lo instalaras en smartphones más grandes de 7 pulgadas porque no estaba listo. Y luego BlackBerry anunció, que es el otro gran competidor en el mundo de los smartphones, anunció su tablet Dream Playbook, que va a salir en abril, si no me equivoco, ya en este mes que empieza. Y se ve que la gente de Google empezó a acelerar las cosas para poder sacar una versión nueva. de Android. Yo lo utilicé Honeycomb en el pasado Mobile World Congress de Barcelona. Tuve la oportunidad de estar ahí jugando con Motorola Xoom, que fue el primer dispositivo con Android 3, y con el Galaxy Tab 2, que ya es una tablet de 10 pulgadas con Honeycomb. Y la verdad, en mi experiencia sí se nota que tomaron algunas decisiones muy a la ligera. Algo que no me gustó para nada, por ejemplo, fue que todos los dispositivos, los smartphones Android, tienen en la parte de abajo físicamente 4 botones, ¿no? Un botón es para Home, otro botón es para buscar, otro botón es para hacer el back, y el otro no recuerdo para qué es. De tal forma que no importa qué fabricante tú tengas, cualquier smartphone ya tiene esos 4 botones, y los desarrolladores, obviamente, le ponen la funcionalidad requerida a sus aplicaciones cuando le presionas un botón. Entonces, si le presionas home, pues ya saben que tienen que hacer un minimize o algo así, ¿no? Si le presionas back, pues vas a la pantalla anterior. Ahora, en las tablets de Honeycomb, no tiene ninguno de estos 4 botones. Sustituyeron estos 4 botones por gestures. ¿Por cuáles gestures? No lo sé. Entonces, básicamente era ahí tratar de adivinar con cuál gestures te ibas a home, con cuál gesture hacías el back, con un swipe o algo así. Y eso rompe la compatibilidad con las aplicaciones que ya existen para otras versiones de Android, ¿no? Que es otro problema que está enfrentando ahora mismo Google. Hay miles de aplicaciones para Android, pero de ellas, mencionaba un fabricante de aplicaciones, solamente hay alrededor de 20 ya listas para Honeycomb. Realmente el cambio fue muy grande entre versiones. No son compatibles, son compatibles hasta cierta medida por este tema de que le quitaron botones, le añadieron gestures. Y aplicaciones listas para Honeycomb o construidas expresamente para Honeycomb, solamente hay alrededor de 20. Algunos decían que no, que son 40, pero aún así es muy reducido. Y este tipo de historias de que ahora se va a retrasar, pues va a hacer que la adopción sea un poco más lenta de lo esperado.
El problema que tienen con Honeycomb, por lo que yo he escuchado algunas entrevistas que le han hecho gente de Google, es que tú en el Mobile World Congress, ¿lo probaste en teléfono móvil o en tablet?
No, solamente en tablets.
Solamente en tablet. Es que el problema que tienen básicamente es que Honeycomb 3.0, el código que tienen ahora mismo, está pensado para tablets y no para teléfonos. Tanto a nivel de diseño, a lo mejor pues decisiones como la que tú comentas, el hecho de que hayan quitado los botones y usen solo gestos, o a nivel de rendimiento inclusive. No va ligero y suave en un terminal móvil, que es siempre un poco menos potente que un tablet. Entonces, ese es el motivo por el que están diciendo, ¿no?, que han metido la pata, que han querido tomar atajos y que ahora lo están pagando y que no lo van a poder liberar a tiempo.
Sí, y de hecho, todos los dispositivos creo que les están exigiendo a Google que tengan al menos un dual core para poder correr. Tiene muchas cosas, muchos efectos, mucho 3D le han metido.
Una de las cosas que yo escucho bastante en la prensa no tecnológica, bueno, prensa de divulgación tecnológica, no tanto para desarrolladores, sino para el público en general, que si Android es abierto, que si Android no es abierto, que si fuese abierto tendrían que estar publicando el código fuente según lo van desarrollando, y no solo como hace Google, que básicamente terminan de desarrollar el código, se lo dan a los fabricantes y una vez que los fabricantes ya lo tienen, un tiempo después lo publican. Es un poco la política que está siguiendo Google, y hay gente que dice que no, que realmente eso no es open source, ¿no? Y ¿tú tienes escuchado todas esas historias, Eric?
Sí, hay mucha gente que dice, bueno, es open source a la Google, realmente sí, el código es abierto, pero como mencionas, lo controla Google, lo que hace Google, como mencionas, es lo desarrolla, lo prueba, ya lo liberan y ya después lo publica el código, ¿no? Hasta que ya esté corriendo prácticamente y empieza a publicar el código. Y pues sí, realmente es un mundo muy difícil, ¿no? El de los móviles, hay muchos intereses. Ya vimos qué pasó con Symbian.
Pero yo de todas formas, vamos a ver, yo mi punto de vista es que algo sea open source quiere decir que cuando tú leas a alguien el binario puede conseguir el código fuente. Pero no quiere decir que todo el mundo puede opinar y dirigir el desarrollo de ese proyecto. Yo entiendo que Google tiene sus propias ideas y que ellos pueden hacer con sus desarrolladores, su tiempo y su proyecto lo que les dé la gana. Y no tienen que hacer lo que cualquier otro geek por ahí quiera hacer con el proyecto, ni estarle de la gana. Y el hecho de ser open source es que si tú no te convence lo que están haciendo, su código, hacer un fork y llevarlo tú por el camino que quieras. Pero no porque algo sea open, están obligados a tomar feedback y hacerle caso a ese feedback e incorporarlo, ¿no? O sea, los que desarrollan el kernel de Linux no tienen por qué obligatoriamente prestar atención a cualquiera que les quiera proponer algo. Entonces, no sé, o sea, yo creo que hay un poco de confusión de lo que la gente piensa que es open source. Open source piensan que es que obligatoriamente tienes que hacer lo que te diga la comunidad. Eso no es open source. Open source es que liberas el código fuente y punto. Y ninguna empresa va a guiar su desarrollo por lo que diga la comunidad. Sería una locura totalmente. O sea, la empresa tendrá que guiar el desarrollo por las decisiones de negocio que ellos han tomado y sus objetivos. Y si además hacen el favor de liberar ese código como open source para que otros puedan hacer otras cosas con él, pues gracias. Y agradecidos que debemos de estar de que nos dan algo de gratis. Pero no acabo de ver yo la parte de... No, es que tienen que irlo liberando ya. No me vale que lo liberen luego. Y tienen que permitir que gente de fuera de Google participe en el proyecto. Pues no tienen que hacer eso. O sea, eso no es open source. Eso sería... Si cualquiera pudiese opinar y participar en el proyecto, eso sería una casa de putas. Y no sería open source. Eso sería un desastre. No hay ningún proyecto que salga adelante así. Entonces, yo no... O sea, no creo que Google... Entiendo perfectamente lo que están haciendo. Creo que es open source. Y creo que lo que pasa es que hay gente que básicamente piensa eso. No es open source, que tienen que hacer lo que le pida a todo el mundo y dejar que todo el mundo meta código ahí. Y si no, no es open source. Pues no, eso no es open source. Pero bueno, y has comentado el tema de Symbian, que no lo teníamos aquí entre las noticias, pero es un tema interesante. El tema de que esta semana Symbian ha confirmado, bueno, Nokia ha confirmado que Symbian, el sistema operativo Symbian, va a ir desapareciendo poco a poco. Lo va a ir extinguiendo. El último terminal nuevo con sistema operativo Symbian va a salir en el mercado el próximo año, en el 2012, y básicamente pues le está diciendo a los desarrolladores: oye, mira, que esta plataforma se va a acabar, entonces no apostéis por esta plataforma a largo plazo, porque a largo plazo lo que va a haber es el Windows Mobile, que es la decisión que ha tomado Nokia, y a ver cómo les va con esa decisión. ¿Tú cómo ves el tema del mobile, de Windows Mobile?
Desde el punto de vista de Windows lo veo bien, porque no ha terminado de funcionar y Nokia tiene muchos clientes. Hay mucha gente que incluso sigue leal a la marca, que le han tenido todas las versiones de los Nokia N algo. Desde el punto de vista de Nokia lo veo mal, porque creo que están cometiendo el mismo error que cometieron cuando apostaron solo por Symbian. Symbian no era de Nokia, le pagaban una licencia a la empresa que lo hacía. Ya después, cuando empezó a surgir Android, dijeron: bueno, creo que nos conviene adquirir Symbian, y ya era demasiado tarde. Creo que la mejor estrategia es lo que ahora mismo hace HTC o Samsung, que son fabricantes de dispositivos móviles, hacen muy buen hardware. Lo que hacen es que, bueno, pues apuestan por Android, tienen móviles con Android, tienen móviles con Windows Mobile, también para ver qué tal funciona. Samsung incluso le fabrica el 80% de los componentes del iPad para no descuidar ese mercado, ¿no? Creo que desde el punto de vista de Nokia va a ser lo mismo, van a estar amarrados a un solo provider, a un solo vendor, y ahí las cosas pueden no funcionar del todo.
Sí, o sea, el argumento que un poco dicen los de Nokia es que ellos quieren proporcionar una experiencia que controlen más de principio a fin, ¿no? Un poquito el mismo cuento del iPhone, ¿no? Que como Apple controla el hardware y el software, pues al final el producto final está mejor integrado, más pulido y obtiene una mejor calidad global, ¿no? Y mayor satisfacción del usuario. Esa es un poco la idea que ellos tienen, y que con el partnership que han hecho con Microsoft, ellos van a poder influenciar y decidir sobre el futuro de Windows Phone, y van a poder hacer que se adecue a lo que ellos necesitan para sus terminales, mientras que con Android no iban a poder hacer eso. Con Android iban a ser un jugador más, un fabricante más, y aquí van a ser el fabricante, básicamente, ¿no? El que más peso tenga, por lo menos. Pero sí, yo también veo que va a ser más beneficioso para Microsoft, porque su Windows Phone pues ha sido un fracaso bastante grande, al menos por lo de ahora. Entonces seguro que ellos a peor no van. El problema sí que es para Nokia, ese ya es.
De hecho, el Microsoft tiene muchos problemas. Ahora mismo estaba hablando con una persona aquí en México, tiene acceso a los directivos de Microsoft de aquí de Estados Unidos, y me comentaban que extraoficialmente le dijeron: Microsoft está muy asustado por el tema de evangelización. Sí, seguimos vendiendo bien, o sea, las ventas de Microsoft no han tenido ningún problema, pero están asustados al futuro porque la gente ya no quiere usar Microsoft. Decían, ponen por ejemplo, que ahora en mayo es la conferencia de Microsoft que se llama Meets en Las Vegas. Microsoft tiene como 3 conferencias grandes al año. Esta es una de las más importantes porque es como de cara al público, ¿no? Las otras son más como de cara a los desarrolladores. Esta es como más abierta al público. Las entradas están a la venta desde enero. y es una conferencia pequeña pensada para 600 personas que pueden llegar a crecer hasta 1000 si hay mucha demanda. Y estamos en abril, bueno, marzo, que fue cuando hablé con esta persona, y no habían vendido todas las entradas, habían vendido muy pocas entradas. Y del otro lado tienes a Google, que extraoficialmente los ejecutivos de Google se burlan de Microsoft diciéndole, mira, yo vendí las entradas al Google I.O. en 50 minutos. Y de enfrente tienes a Apple, que le dice, yo vendí las del WWDC, que es la conferencia de Apple, en 12 horas. Y Microsoft no puede vender 600 entradas.
Ya, no, además Microsoft, el problema que tiene en general es que cada vez los PCs tradicionales están siendo menos relevantes, ¿no? Entre los tablets y los terminales móviles de última generación, cada vez más va a haber más gente que le baste con tener un tablet o un teléfono móvil y no necesita para nada un PC con Windows. O sea, no un desarrollador, pero sí alguien que solo se dedica a navegar por internet y leer el correo.
Sí, de hecho también estuve usando un Windows Mobile. Le falta, pero no es tan malo, ¿eh? Realmente me gustó que es fácil de usar, pero sí tiene varios errores todavía. Y si eres desarrollador, quien escucha esto, ahora mismo si envías 3 aplicaciones al market de Windows Mobile, te regalan un móvil. Y no tienen que ser aplicaciones muy complicadas, bajaron un poco la barrera para que más desarrolladores envíen. Y sí lo están haciendo, ¿eh? Yo conozco a gente que sí les han enviado su móvil sin ningún problema.
Entonces, si Windows Phone no está mal, pero todavía está un par de años por detrás de iPhone y Android, y encima no tiene tantas aplicaciones. Entonces, hubiese estado bien si lo hubiesen hecho antes.
Sí, hace 4 años se comen el mercado.
Pero ahora todavía andan con la historia de que no tienen copy-paste, ¿entiendes? y otras similares. Entonces, está al nivel de que podían estar iPhone a Android hace, pues eso, 3 años o así.
No, me han comentado cuál es el bug más votado del Windows Mobile. Es un bug increíble que dices, pues, ¿cómo? Ya ves que normalmente cuando le pides el teléfono a una persona, pues lo más fácil es que le digas, oye, llámame, y ya aparece tu teléfono y le doy guardar en la agenda y le pongo tu nombre. Creo que es la forma en que tradicionalmente agregamos a gente a nuestra agenda. En Windows Mobile no se puede hacer eso. En Windows Mobile aparece el teléfono y no hay un botón donde le puedas agregar a la agenda. Para agregarlo a la agenda ya tienes que haber dado de alta a la persona. Entonces tienes que haber dado de alta a Abraham sin teléfono. En cuanto me llames, ya le das agregar a contacto existente y lo guardo como Abraham.
Sí, vamos, que todavía tienen detalles. No, y encima, para terminar de rematar el pastel, pues está el tema de que esta primera preactualización que han liberado, no, no lo llaman actualización, lo llaman preactualización, ¿no? Pues está a un 15% de los terminales móviles les causaba problemas y dentro de ese 15% pues había algunos que los dejaba completamente inservibles. Sí. Había que resetearles el software y está el tema de que esa ha sido la primera actualización todavía que ha habido desde que ha salido Windows Phone, ¿no? O sea, Android y iPhone sacaban y sacan actualizaciones más a menudo de lo que le están sacando Windows Phone, a pesar de que Windows Phone acaba de salir, está muy verde, no tiene base de usuarios, sería complicado que rompa cosas o que fastidien gente, y lo están moviendo muy lento. Entonces, no sé. Espero que le vaya bien a Nokia, porque ellos me caen bien, pero a lo mejor saben algo que no sabemos nosotros, pero es una decisión que sí que es un poco complicada de entender.
Pues mientras no hagan que los juegos de Xbox corran en los móviles, va a ser complicado para Microsoft.
Bueno, pues creo que esto es todo, ¿no?
Sí, son las noticias.
Bueno, pues hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Hasta luego.